¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio maravilloso donde podemos hablar de ciudad y de cultura. Hoy vamos a conversar con Gonzalo Prieto, que es un hombre que ha dado muchas causas medioambientales potentes. De hecho, fue uno de los que lideraron Patagonia sin represas y acaba de tener un triunfo muy importante. Pues estaba trabajando ya hace un año en una causa que es lograr que la Contraloría le dé estatus de área protegida a la Cota 1000, digamos, a toda esa zona maravillosa que tenemos de naturaleza en la Cota 1000, lo cual va a impedir la expansión inmobiliaria hacia esa zona, cosa que ya estaba sucediendo. Vamos a hablar justamente de qué significa esto para los cuatro proyectos que ya se estaban desarrollando en Colina y en Lobo Barnechea. Porque esta es una zona donde está el bosque esclerófilo, es un corredor biológico, es uno de los 35 hotspots de biodiversidad en el mundo, y este es un logro legal muy importante que ha sido liderado por Gonzalo, que además es un trail runner, que además es fotógrafo. Bueno, esa va a ser nuestra conversación central de hoy día. Pero queremos comenzar con la buena noticia de que el teleférico del Parque Metropolitano retomará sus actividades el próximo 23 de octubre con protocolos de ingreso solamente viativos. En cada cabina van a poder viajar solamente grupos de familia o amigos o parejas. La idea es no mezclar, digamos, a distintas familias o distintas personas. Las entradas va a haber que comprarlas previamente para no hacer colas, digamos, ahí en la entrada por Pedro Valdivia Norte. Así que ya lo saben, el teleférico vuelve en gloria y majestad fines de semana, incluidos los viernes y los festivos, desde el día 23, o sea, 15 más 7, desde el próximo viernes, es decir, en 8 días más. ¡Qué buena noticia! El teleférico es muy querido, es este teleférico nuevo que tenemos que reemplazó a los queridos y patrimoniales huevitos, ¿no es cierto? Y bueno, reabre. Y para partir con música, vamos a escuchar una que para mí por lo menos es una de las canciones preferidas de la década 80, de un gran grupo como es America. Esto se llama You Can Do Magic. Temazo. Myself, what's it all? Uy, a mí me emociona esa canción, no sé, me trae demasiados recuerdos, la encuentro demasiado buena, del año 82, You Can Do Magic, del grupo América. Ya estamos en línea con Gonzalo Prieto. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? A mí también me gusta esa canción, tenía 10 años en esa época, así que ya estaba empezando a que me gustara la música.
Yo tenía 13, así que tengo 2 años más que tú. ¿Deduzco que tienes 49?
No, voy a cumplir 48.
Ah, perdona, te tiré un año más. Ya, ok.
Un niño.
Éramos preadolescentes o adolescentes en esa época. Sí, gran canción la de América. Y bueno, ahora eres un adulto que hace cosas de adultos y que hace cosas bien importantes. Gonzalo Prieto, eres trail runner, eres ambientalista, eres fotógrafo. Eres ingeniero comercial, tu profesión es un tema que tiene más que ver con lo que estudiaste, pero tu pasión parece que sin duda va por los temas medioambientales. Llevas 20 años dedicado a estos temas, formaste parte inicial, fuiste uno de los precursores de todo este tremendo proyecto que fue Patagonia sin represas. Ahí tú estuviste trabajando unos 10 años y ahora has logrado un gran logro, valga la redundancia, que es que la Contraloría General de la República le dé estatus de área protegida a toda esta zona de bosque esclerófilo, esta zona de corredor biológico que es la Cota 1000 de la región metropolitana, lo cual o impedirá o hará mucho más difícil la expansión inmobiliaria. Antes de meternos en esa tremenda noticia, en ese gran tema que además es algo súper de ahora, de hace algunos días, digamos, quería preguntarte justamente, Gonzalo, ¿cómo entraste en estos temas? ¿Cómo te interesaste por estos temas medioambientales? ¿Fue justamente por tu vínculo con la montaña como deportista, como una persona que iba a pasear a la montaña? ¿De dónde viene este amor a la geografía, al medio ambiente, al paisaje y a cuidar justamente este tremendo patrimonio que tenemos?
Oye, gracias por la presentación, pues después esto me debería salir para no meter la pata, porque con esto me dejaste como rey, así que voy a cortar la comunicación y voy a dejar como, ¿ah?
Claro.
Oye, ¿ah? No, después de eso, ¿para qué voy a hablar? No, hablando en serio, te agradezco mucho la presentación.
Por favor.
Obviamente en esta presentación uno habla las cosas buenas, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿cómo partió todo esto? Yo creo que partió como puede partir con cualquier persona. Esa es la gracia un poco lo que vamos a conversar hoy día, que yo no soy un experto, ni soy una persona que está en el fondo en la ley, ni soy abogado, soy más bien un ciudadano. Como se llama, un Santiago adicto quizás, y que partió porque le gustaba el montañismo, le gustaba el trekking. Yo siempre estuve en contacto con la naturaleza, era como un gato campo cuando chico, me metía a los bosques, me gustaba como yo creo a cualquier persona nomás, no tenía algo en particular con mi familia, mi papá, mi hermano es un guía de montaña súper súper interesante, ¿no? Entonces como que estuve mucho en contacto con la naturaleza y me tocó un poco recorrer mucho la Patagonia, siempre viajaba, y ahí, por casualidades de tiempo, estaba bajando el río Aker en kayak, y me tocó ver que estaban haciendo algunos trabajos de exploración en la roca.
¿Estamos hablando qué año esto?
Esto fue de Archie el 2003, o sea, antes que partiera Iroisen y todo el cuento.
Okay.
Me llamó harto la atención, entonces volví a Santiago, y como yo tenía ciertos contactos en esa época, porque estaba participando en un tema de defensa de los ríos, me tocó llamar al senador Jorba, me acuerdo, muy 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 buena onda, Jorge, siempre, y le pregunté si es que se está activando algún proyecto hidroeléctrico en la zona, porque desde los años 60, para que la gente sepa, todo lo que era Hidroisén venía de un proyecto muy antiguo. Entonces, el senador en ese minuto me dijo, sí, efectivamente viene un parece que se está reactivando un proyecto hidroeléctrico, y yo en esa época trabajaba encima con los mates, era bien especial, yo era como un gerente de finanzas de su empresa, y los mates después compraron la mitad de Hidroisén. Y me acuerdo que agarré el teléfono y llamé, con esta información llamé a Víctor Hugo Pucci. ¿Entendés? Esto es como para escribir un libro, porque son anécdotas ya.
Víctor Hugo Pucci, dueño de una tremenda salmonera que se vendió hace poco, ¿no?
Exactamente, era el dueño de Acuachile. Y yo ni lo conocía. Lo único que yo sabía de Víctor Hugo, ni siquiera que era medioambientalista, yo sabía que Víctor Hugo era de la zona. Y que entendía que había nacido en Cochrane, por lo que tú, entonces, como el proyecto partía en Cochrane, yo dije, bueno, voy a llamar a alguien de Cochrane con influencia, pues a lo mejor le interesa. Y lo llamé, y me llamó inmediatamente, me acuerdo, desde su campo, estaba allá, justo él, me llamó en teléfono satelital, y me dijo en el fondo, mira, no tengo mucho tiempo, pero yo te puedo apoyar en una causa que formemos, y está mi hijo Rodrigo, además, Uchi, y yo lo apoyo en todo. Y así partió, en el fondo,
iniciamos la chispa. Así partió Patagonia sin represa.
así partió.
Esa fue la chispa, qué increíble. Nunca había tenido acceso a esa información tan bonita de un proyecto que fue tan importante y remeció mucho, digamos, a Chile, obviamente, ¿no? Porque después entra Douglas Tompkins y vienen todos estos otros temas y las peleas y finalmente, bueno, el proyecto no se hace, ¿no?
Para ser justo, partió de muchas partes. Eso fue una, yo te diría, incluso mucha gente no lo sabe, pero eso después nosotros, en fondo, como que trabajamos muy en silencio, hicimos algunas cosas y nos juntamos, incluso yo creo que la Sara Larraín, porque no ni se acuerda, nos juntamos incluso con Orrillo, si no me olvido. Ya ni me acuerdo mucho, ¿eh? Pero en la oficina de Víctor Hugo, y como que le hice muchos pasos, y ellos empezaron a formar este gran movimiento en Patagones sin represa. Y nosotros nos quedamos más bien trabajando en el back office de esta cuestión. Nos juntamos todos los lunes en la noche, en el ex congreso, muy calladito, pero definiendo más bien otras cosas, y el pie, y los medioambientalistas más profundos, en el fondo, con instituciones, ONG, desarrollaron esto más grande y fue, en el fondo, un proceso en común. Fue muy entretenido.
Los ambientalistas, digamos, más militantes, tocaban los instrumentos y ustedes componían la melodía en los salones del ex congreso semana, toda la semana, digamos. O sea, era un trabajo bien ahí en equipo.
Exactamente, exactamente, porque ahí habían senadores, se nos sumaban diputados, teníamos en el fondo geólogos, especialistas. Mira, las historias un día podemos conversar porque hay historias que son realmente increíbles de ese periodo. Un día yo siempre he querido escribir un libro, que son demasiado divertidas. Así que un día, si querés, te cuento anécdotas, pero muy sabrosas de todo ese tema. Es muy entretenido.
Solo te quiero preguntar, Gonzalo, que mirado en retrospectiva casi 20 años después, ¿qué significó ganar esa batalla a propósito de la otra batalla que, ganada de la que vamos a hablar ahora? Si tú lo miras, digamos, hacia atrás. ¿Qué, o sea, es como evidente saber, entender la importancia que tiene, pero me gustaría escucharla de ti, digamos. ¿Qué significó ganar la batalla de Hidro Aysén?
Súper simple. La batalla de Hidro Aysén, que fue una batalla, si bien se mezcló mucho lo político, también se mezcló mucho el argumento técnico. Y la gran discusión, yo te diría que es un antes y un después en todo lo que es el tema medioambiental en Chile, porque en ese minuto había una gran discusión de la falta de energía, en el fondo, que Chile venía con un crecimiento muy grande. Exacto. Y por lo tanto necesitaba energía, y que sin Hidro Aysén se cortaba la luz. ¿Te acordás que había un spot de Hidro Aysén que salía una niña, una persona que se secaba el pelo y estaba jugando Chile y vendía el secador de pelo y se le cortaba la luz al partido? Entonces era como una campaña muy del terror, y ellos decían que el 2016, si es que no se hacía la primera central, se cortaba la luz. Entonces nosotros demostramos con argumentos muy técnicos que en realidad eso no era así, propusimos muchas soluciones, y nuestra gran pelea, entre comillas, o la mía personal, yo no puedo hablar en nombre de toda la gente, más que las represas, que si bien eran importantes, era el tendido eléctrico. Porque en el fondo Hidro Aysén estaba preocupado más bien de aprobar la represa y en un segundo plano meter el tendido eléctrico. Eran, para que la gente entienda, eran torres de 50 metros. Imagínate que son 50 metros, yo no sé, serán 20 pisos, 25 pisos.
¿Cuántas torres eran?
Imagínate, eran cada 400 metros había una torre, desde Cochrane hasta Santiago, porque el tipo de corriente era corriente continua, yo no soy especialista, insisto, pero tú no podías cargar ni descargar esa energía en ningún otro lado. Entonces era una línea especial para Hidro Aysén. Por lo tanto, por ejemplo, al lado estaba Energía Austral, que era el otro proyecto, necesitaba otra línea. Entonces nuestra discusión era, oye, pero ¿cómo vas a instalar cada 400 metros durante 2.500 kilómetros torres de 50 metros? O sea, se intervenía en ese minuto el 60% de la carretera austral. Hay una tala rasa, tú la base, por ejemplo, de estas torres, podría llegar a ser de 100 metros de base, de la tala que tú tenías que hacer. Entonces tratamos de también sensibilizar eso, era principalmente demostrar que más allá de las represas, que ellos decían que era un punto en la Patagonia, que puede ser verdad desde el punto de vista geográfico, había un gran daño en el trazado. Eso hizo, además, que al caer Hidro Aysén, y aquí está lo interesante, al caer Hidro Aysén, y ahí hubo un trabajo del gobierno que estaba de turno en ese minuto, de tratar de cambiar la institucionalidad, hizo que cambiara toda la especie de, no era un monopolio, pero habían empresas muy grandes que eran las generadoras, y no permitían, por el tipo de legislación que existía y la forma como se licitaban, en el fondo, todos los paquetes energéticos, no permitía que entraran las nuevas, en el fondo, energías renovables no convencionales. Cuando Hidro Aysén cae, no queda otra que hacer una modificación muy profunda.
O sea, ese fue el otro efecto colateral tremendamente positivo e importante.
Eso es. Exactamente. Entonces, al final se demuestra que no se cae y que prácticamente Chile cumplió, no sé, en este minuto prácticamente cumplió su meta de energía renovable hasta el 2030, no lo sé exactamente el número, pero te digo, ese fue el detonante de primero, parar megaproyectos de hidroeléctricos que eran muy destructivos. Como lo dijo el director de Enel a nivel mundial, dijo, nos dimos cuenta con el tiempo que habría sido un gran error haber hecho esto, medioambientalmente, económicamente y desde el punto de vista social. Por lo tanto, yo diría que el tiempo reconoció que todo esto que nos decía como medioambientalista, en el fondo, que la medioambientalista es una palabra bien loca, pero en el fondo como que éramos, como que nos oponíamos al desarrollo y todo, no era tan así. No nos oponíamos al desarrollo, nos oponíamos a hacer una barbaridad que posiblemente había detonado que se hicieran más centrales de hidroeléctrica, porque al final era lo que definíamos como una guitarra eléctrica, que eran muchos proyectos en paralelo. Para que tú sepas, esto partió en el pueblo, la historia es que parte en el pueblo y ellos, cuando se inicia un, que es mucho más arriba, de mucho más al norte, y ellos se dan cuenta que se empieza a originar un proceso ciudadano, en el fondo, de, en contra de la represa del pueblo, que era una, era la central más grande que tenían de esa en el fondo, como en su planificación. Okay. Y de ahí al sur, ellos tenían todos los ríos planificados, estaba el río Cisne, estaba el Palena, estaba el Futaleufú, llegaba hasta el fondo, hasta el río Pascua, que era abajo, y ellos se dan cuenta que era ridículo atacar desde el pueblo para abajo. Entonces ahí se fueron al final, en una estrategia muy inteligente, y dijeron, mejor, ataquemos al sur y subimos comiendo los ríos porque ya va a estar el daño hecho. ¿Se entiende, no?
Sí, se entiende. Una estrategia, entonces, digamos...
Exactamente. Entonces, esas cosas sentido. No se saben en el fondo, pero esa fue la estrategia. Por eso dejaron botado vuelo, lo dejaron para el final, y dijeron, mejor vámonos abajo y empezamos a subir.
Interesantísimo lo que nos estás contando, Gonzalo Prieto. A todo esto hemos puesto una foto tuya ahí en el streaming, que se te ve muy musculoso con una mochila en una muralla. Yo no sé si es la muralla china. ¿En dónde está? ¿En dónde esa foto, a todo esto?
Esa foto es la muralla china.
Ah, es la muralla china, ya.
Sí, estuve recorriendo China hace
ahí mostrando
tiempo,
tríceps, bíceps, hombro, sí, todo muy marcado como buen trail runner, pues, y deportista, no sé si extremo.
Eso era antes de la pandemia, ahora yo soy distinto, así que
ahora
no,
hay dos tres kilos más.
Que no se ilusionen, digo yo. ¿Ah?
Ya, Gonzalo, vámonos a este nuevo triunfo, a esta tremenda batalla que acaba de tener una resolución muy importante de la Contraloría. Si yo leo tu tuit fijado en tu cuenta de Twitter, que es Gonzalo-PrietoL, L es tu segundo apellido, supongo, ¿no?
Infante.
Es una I, ya, una I mayúscula.
Gonzalo-Prieto-I,
dice, 3 de octubre, o sea, estamos hablando hace 12 días, ganamos una gran batalla después de un año de trabajo muy duro. A partir de hoy, todos los bosques que están sobre la cota 1000 han sido reconocidos como áreas bajo protección oficial, lo que impide la expansión inmobiliaria y su destrucción. Difundamos esto. Y va una foto, ¿cierto?, de una planilla de la Contraloría General de la República que dice áreas de preservación ecológica definidas en instrumentos de planificación territorial deben ser consideradas como áreas colocadas bajo protección oficial para efectos de lo dispuesto en el artículo 10, letra bla 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 bla, y algo que al final, digamos, se lo mandan al señor superintendente de Medio Ambiente. Si nosotros tomamos la columna que escribiste en Ladera Sur, súper interesante, y donde tú explicas en el fondo que nosotros desde el año 94 tenemos un plan regulador, ¿cierto?, en la región metropolitana, que regula el uso del suelo, y que tenemos dos grandes zonas, las áreas urbanas y las áreas excluidas o restringidas de desarrollo urbano, y que dentro de estas últimas están las áreas de interés natural, y como parte de estas, las áreas de preservación ecológica, las APE, que en el fondo es sinónimo justamente de toda esta zona que está en la Cota 1000, eso que recorremos cuando hacemos trekking, como tú bien explicas, este corredor biológico, uno de los 35 hotspots de biodiversidad más valiosos, no debiera ya, por el solo hecho de ser áreas de preservación ecológica, estar protegidas esta zona, y no debiera haber sido, a ver, no sé si se entiende bien, innecesario todo lo que tuviste que hacer para que algo que ya de alguna manera estaba escrito con letra, ahora sea como ratificado y se le agregue otro elemento?
Bueno, muy buena pregunta, porque es el fondo de este tema. Mira, no sé, te puedo contar cómo partió, para que la gente lo vea algo más ameno y entretenido, y yo voy a tratar de explicarlo, esto es tecnicismo, pero yo, y aquí es como para inspirar un poco a la gente también, yo no tengo nada que ver con el mundo, en el fondo, del punto de vista de estar en ONGs medioambientales.
Tampoco eres abogado.
No soy abogado, yo estoy ingeniero comunitario en la Católica, no tengo nada que ver. Yo simplemente me gustan los cerros, como todas las personas me imagino que le gusta la naturaleza.
En el fondo eres un ciudadano que decidió tomar el toro por las astas.
Eso es. Uh-huh. Entonces, es para, y no para hacerme el bacán, sino que más bien...
No, perdona, eres un bacán. O sea, para mí la gente que hace cosas como tú son los que yo, por lo menos, le pongo como nombre héroes urbanos. Así que usted tiene todo el derecho a sentirse bacán, porque lo que ha hecho es absolutamente importante. Así que ahora, siga nomás, para que vea que podíamos seguir conversando después de presentarte al principio.
Sí, no, te voy a pedir pega para que me sigáis subiendo el ánimo, porque me está, bueno, estoy subiendo el ánimo completamente. Oye, excelente. No, a ver, a mí yo conozco mucho los cerros. Santiago tiene lo que se llama, en el fondo, es una región metropolitana. Si uno mira un mapa grande, tenía una cuestión media redonda, ¿no es cierto? Y esa área metropolitana, como tú bien dijiste, tiene un área urbana, que es donde se construye, y tiene un área que llamamos un área excluida del desarrollo urbano. Todo esto fue definido en un gran plan regulador metropolitano de Santiago, que además está en otras partes de Chile, pero bueno, vamos a hablar específicamente, después voy a extender un poco.
Okay.
Y en ese momento se dijo efectivamente que no es una ley, es más bien un estatuto. Hay una ley de urbanismo que también define cosas muy similares, pero este plan lo que dijo en el fondo es ¿cómo se puede usar el suelo en Santiago, señores? Y dice, bueno, aquí podéis construir esto y ahí podéis construir esto otro. Y establece que efectivamente hay áreas de valor natural. Y voy a recalcar eso porque después es súper interesante, porque el fallo es mucho más que las áreas de preservación ecológica. Okay. Dice, en la gran categoría de áreas de valor natural están estas famosas llamadas áreas de preservación ecológica, que no son más que una línea que existe, que tú miras cuando estás ahí en tu casa o cuando vayas a mirar al cerro y miráis, y están las montañas y está todo verde. Bueno, pongamos que esa es la zona del área de preservación ecológica.
Me encanta, perdona, cómo lo describiste. De alguna manera, esa zona donde vamos a hacer trekking en general podría también,
es,
¿cierto?
Sí. Eso es la zona verde, la zona que no está destrozada en el fondo por el gris cemento, como decimos todos, pero en el fondo es la zona que tú miras el cerro y llegas hasta bajito.
No estamos hablando ni de la cumbre del plomo, ni estamos hablando del Cerro Santa Lucía. Estamos hablando de esta zona en el fondo donde se junta la ciudad con la montaña, con la precordillera, desde la Cota 1000 hacia arriba.
Es como una línea invisible del Ecuador, en que tú pones un pie y está el bosque, y para el otro lado tú veis que ya empiezan las casas.
Exacto.
Y los jardines bonitos y todo el cuento. Y esto además abarca el Cajón del Maipo, está en Peñalolén, está en algunas comunas de la zona más sur, está en Barnechea, en Colina, o sea, es muy grande. Y toda esa zona, que es un verdadero corredor biológico, que es lo importante, porque no es que solo hayan árboles, sino que hay diversidad biológica que se transmite de un lado a otro, fue definida con este estatuto de área de preservación ecológica. ¿Y qué dice este plan regulador respecto al área de preservación ecológica? Dice, son áreas donde no se permitirá el desarrollo urbano y se permitirán ciertas actividades, como por ejemplo, actividades o construcciones de temas científicos, culturales, no sé, deportivos. Entonces, eventualmente puede venir un club deportivo y decir, ¿sabes qué? Me quiero instalar en el área de preservación ecológica. Y tiene que pasar un estudio de impacto ambiental. Si que se quiere instalar un colegio, tiene que pasar un estudio de impacto ambiental. Un club deportivo, por ejemplo, Santa Martina, estos clubes recreacionales, tiene que pasar todo un estudio de impacto ambiental. Pero en ningún caso un proyecto inmobiliario. Entonces, lo que terminó pasando con estas áreas es que si bien durante mucho tiempo permanecieron bastante sin tocar, y aquí voy a tu pregunta, cuando me dijiste cómo puede ser que las estén tocando entonces.
Claro.
Bueno, algunas inmobiliarias, no me interesa irme contra el mundo inmobiliario, pero inmobiliarias inventaron una fórmula para demostrar que grandes proyectos no son proyectos inmobiliarios. Entonces yo empecé a recorrer los cerros y me empiezo a encontrar a 1.300 metros de altura, 1.400 metros de altura, carreteras de doble vía. Me paré un día y llegué a mi casa y me meto al servicio de evaluación ambiental y me pongo a ver si esos proyectos habían ingresado algún estudio o algo. Yo no tenía mucho conocimiento del plan regulador, nada, o sea, aprendí hace un año. Y me doy cuenta que estos proyectos ingresaron estudios de impacto ambiental.
Estamos hablando, proyectos tanto en las comunas de Colina como en Lo Barnechea, y específicamente Barnechea, de cuatro proyectos que son los que hoy día están impugnados. Algunos ya se han detenido desde el lado de Lo Barnechea, y entiendo que en Colina no sé qué es lo que falta todavía, pero son esas dos comunas, y con nombre y apellido estamos hablando de los proyectos Chaguay, La Cumbre, Mirador Piandino y Hacienda Guayguay. Esos son los cuatro proyectos, ¿correcto?
Esos son los cuatro proyectos.
Okay.
Yo me paré afuera de Chaguay, miré y me metí a él y puse Chaguay en el servicio de evaluación ambiental y me encontré una catástrofe, porque me encontré un estudio de impacto ambiental que estaba rechazado, ni siquiera rechazado, peor, porque tú cuando ingresas a un estudio de impacto ambiental puedes tener varias categorías, que te aprueben, rechacen o te digan, señor, aquí tiene sus papeles, lléveselos porque no puede hacer nada, sería una locura. Eso es lo que tienen ellos, resolución de término anticipado. Entonces, yo como buen ciudadano, cuando me encuentro con estos antecedentes, me meto al otro que se llama La Cumbre, me encuentro lo mismo con una declaración de impacto ambiental con resolución de término anticipado. Bueno, moví algunos contactos y me fui a sentar con el directorio de Chaguay. Y conversé con ellos muy en buena onda estos años y les expliqué que esto era un área protegida y ellos me tratan de explicar a mí que efectivamente ellos no son un proyecto inmobiliario, son más bien como que hubieran sitios arriba de la cordillera, arriba de los cerros, que en el fondo siempre han estado ya, y un señor puede llegar y hacer su casita, porque son ahí unos sitios que están nomás. Pero esto no son obras de urbanización, son en el fondo pasos de servidumbre, o sea, toda una mecánica legal para demostrar que esto no es un proyecto inmobiliario. Y segundo, con un gran argumento, que es el que rebatimos, el que tú me estás preguntando el fallo, de decir que las áreas de preservación ecológica no eran, para efectos de la ley, áreas protegidas. Y ahí está la sutileza. Cuando un área entra al estatuto de área protegida, tiene que cualquier obra que se realice en esos lugares necesariamente tiene que ingresar al servicio de evaluación ambiental, y ahí está la famosa letra P del artículo 10. Entonces, yo tenía fallos de la Contraloría desde el año, olvídate, 2007, después en el 2003, en el 2004, tenía varios fallos donde yo interpretaba que la Contraloría ya había dicho que eran áreas protegidas. Y se los hice ver, y ahí empecé el movimiento, me junté con el alcalde de Colina, me junté con el alcalde de Barnechea.
Empezaste a buscar firmas también, ¿no es cierto?
Empecé a buscar firmas, armé una causa, me fui a la SNA, muy buen trabajo, reconozco la SNA, me acerqué mucho, superintendente de la SNA.
La SNA es la Sociedad Nacional... La Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ok?
Me junté con el director del Servicio de Evaluación Ambiental, que en este minuto es el, ¿cómo se llama?, el segundo de la ministra. Y la verdad que me moví por todos lados. Y lo que logré en ese minuto fue presentar denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente, que tuvieron muy buena recepción. También logré que denunciara Barnechea y también presentar una denuncia a Colina, que fue bastante difícil, ¿eh?, porque llevaban años conversando con los proyectos, haciendo lobby, que está bien, hay que hacer lobby, todo está bien, pero en el fondo era claramente, estaban muy interesados en que se hicieran los proyectos. Entonces, al final, hicimos todo esto, fue un año como con un año de trabajo, y finalmente la Contraloría, la Superintendencia, en base a mis argumentos, presenta una solicitud a la Contraloría para que se clarifique esto una vez por todas. Y la Contraloría, ¿qué es lo que responde? Y responde ahí, incluso le dice al señor Pedro, le respondemos. Efectivamente, siempre, las áreas de preservación ecológica, que son áreas de valor natural, tuvieron un estatus de área protegida. Pero dado que el Servicio de Evaluación Ambiental parece que no nos entendió cuando se lo dijimos varias veces, y dado que algunos proyectos en el fondo están en ejecución y no estaba claro, bueno, de hoy día para adelante se protegen todas las áreas de valor natural, las áreas de preservación ecológica, pero aquellos proyectos que estén para atrás debidamente aprobados podrán seguir en ejecución. Es una discusión que está en este minuto. ¿Qué pasó con este fallo? Que Barnechea inmediatamente tomó acción, el alcalde Lira, y paralizó las obras de Chaguay. Contrataron abogados, incluso presentaron denuncias formales, y por el lado de Colina...
Chaguay, perdona, que entiendo por lo que leo aquí en algún diario, está como en un 70% de desarrollo ya, o sea, están como dos tercios del proyecto ya avanzado, ¿no es cierto?
Claro, imagina, o sea, tuvieron las fotos, que es interesante, porque cuando hablan que no es proyecto inmobiliario, pero estos son proyectos con una entrada, con el fondo, con normas urbanísticas de las casas, con caminos de doble vía arriba, es bien especial, y ellos ya han vendido prácticamente, no sé, el 70% de su terreno, y cosa que yo les dije hace tiempo, creo que seguir vendiendo terreno es un gran riesgo para las personas que te están comprando, porque te pueden paralizar el proyecto, se los dije a ellos.
Sí, claro.
Entonces...
Ya, y por el lado final, de Colina, perdón, entonces, ¿este es un proyecto en Lo Barnechea? ¿Los otros tres proyectos son en Colina?
Sí, los otros tres proyectos son en Colina.
Okay.
Esos proyectos tienen estatus distinto, pero Colina ayer envió una comunicación, porque ha tenido bastante presión el alcalde. El alcalde Olavarría ahí ha sido más reacio en el fondo a esta protección, y dice que sí, pero bueno, ha sido bastante más reacio. Y la verdad que emitió un comunicado anoche, o ayer en la tarde, en el cual dice que ellos cuidan la área de preservación ecológica, y que a partir de hoy parados, y que no se puede construir ninguna obra más ni casa sin que tengan un permiso, una resolución de calificación ambiental. O sea, en este minuto Colina tiene que cumplir lo que dice. Está diciendo que ellos, en este minuto, no van a aceptar entregar un permiso de construcción a una casa si es que no viene con una resolución de calificación ambiental. Porque esa es la otra gran derivada de esto. Es que, está bien, te vendieron un terreno. ¿Se pueden construir casas en esos terrenos? Nuestra definición es que no se pueden construir las casas. Es una definición legal que hemos estudiado. Entonces, es muy complejo. Pero lo importante del fallo es que es bastante más amplio que definir esto de la cota 1000, porque lo que ayer salió en el diario, por ejemplo, decía, Mercurio, decía, el 48, este fallo protege pues lleva un estatus de protección al 48% del terreno de la región metropolitana.
Sí, o sea, impresionante. Ese es el... Había un mapa en el Mercurio pintado de verde la parte protegida, y sí, en el fondo se ve claramente que es cerca del 50%.
O sea, ¿qué ha protegido? El Cajón del Maipo, todo lo que está hacia arriba en el fondo de Arnechea, todo lo que está hacia arriba Colina, el corredor biológico. Hay zonas, por ejemplo, está muy de moda en este mundo el famoso Queremos Parque, un gran parque están pidiendo barría. Toda esa área del Queremos Parque que entra en el fondo, que tendría dos entradas, una por Cajón del Maipo y otra actualmente por Barnechea, Queremos Parque en el fondo también entra en un estatus de área protegida. Por lo tanto, con mayor razón, la demanda que está haciendo es súper interesante. Pero ahí lo que te quiero explicar es que si uno lee con atención el fallo, es mucho más amplio y profundo, porque no solo habla de las áreas de preservación ecológica, habla de la madre en el fondo de las áreas de preservación ecológica, que son las áreas de valor natural. Y lo que dice el fallo es que las áreas de valor natural, en el fondo, tienen un nuevo estatus, o se ratifica su estatus de protección. Por lo tanto, la discusión que viene ahora con este fallo es que no solo es la cota mil, es que cualquier instrumento de planificación territorial, sea un plano regulador comunal, un plano regulador intercomunal, el que sea, que haya definido un área de valor natural y diga, esta área, en el fondo, nosotros queremos mantenerla intocable, esté sobre la cota mil o no, entra en este mismo estatus. Eso es muy profundo porque defiende muchos territorios en Chile que en este minuto, si bien se puede decir un plano regulador, sabéis que queremos mantenerlo intocable, pero al final los modifican igual y los cambian y al final los intervienen. Por eso que este fallo es súper profundo. Yo te insisto, no soy abogado, pero esta es la interpretación que le estamos dando a esto. Por lo tanto, me han preguntado, oye, ¿esto afecta, no sé, en Puerto Vara? Posiblemente sí. Si es que allá hay un instrumento de planificación que definió que hay un bosque precioso, que es un área de valor natural y está definido así, esto va a entrar en estatus de áreas protegidas.
Tremendo, ¿eh? O sea, es un verdadero combo a nivel medioambiental con repercusiones para todo el país. Si bien no significa que necesariamente nunca más se pueda desarrollar ningún proyecto, el tema de necesitar esa evaluación de impacto ambiental inmediatamente le pone una barrera grande, ¿no? ¿No? Explícanos esa parte, porque, Gonzalo, lo que tú entiendes de eso, digamos. No es que esto haga que nunca más sea infinitamente intocable ningún territorio, pero hace que sea muchísimo más difícil que un proyecto inmobiliario pueda llegar a desarrollarse de la zona 1000 hacia arriba.
Es más, lo que dice el fallo directamente dice, no toda obra tampoco necesita un estudio de impacto ambiental. O sea, si tú querés, no sé, poner sobre la cota mil, a lo mejor un mirador con algo, obviamente no se interpreta como una obra que va, obviamente tienen que ser obras que se analiza esto en todo el proceso, que vayan a afectar el medio ambiente, por eso se hacen los estudios. Pero en el fondo... Perdóname, me desvié de tu pregunta. Si me la pudiste repetir, me fui por otro lado.
En el fondo, lo que yo te preguntaba era que esto es, sin duda, un triunfo importantísimo que hace que sea mucho más difícil construir, ¿cierto?, de la cota 1000 hacia arriba. No imposible, pero mucho más difícil. No es que con esto podamos decir, ya ni siquiera tenemos que preocuparnos de volver a mirar, pero sí, de alguna manera, pone una valla mucho más grande que la que había hasta ahora.
Sí, lo que dice en el fondo es que... A ver, las instituciones en Chile en general son pro-inversión, no son para parar proyectos, son para que se hagan bien los proyectos. Y todos estamos de acuerdo en que se hagan proyectos bien. Nadie está en contra de eso. Lo que dice el fallo es exactamente esto. Dice, en la medida, en el fondo, en que un proyecto cumpla con un estándar ambiental adecuado, podría presentar su estudio de impacto ambiental para presentarse en esta área. A pesar de que, en realidad, hay que volver de nuevo al PRMS, al plano regulador, dice que no se pueden construir proyectos inmobiliarios en esta zona.
Exacto.
Por eso que, en el fondo, independiente, la cota 1000, en mi humilde opinión, es que no va a aceptar proyectos inmobiliarios en esa zona, aunque presenten un proyecto de un estudio de impacto ambiental, porque el uso de suelo determina que no se puede. Entonces es ridículo esto de que no, si mientras presenta un estudio de impacto, a lo mejor otras obras se podrán hacer y las van a evaluar. Pero mi visión es que es muy difícil, además que el riesgo para un inversionista de meterse en un proyecto de este tipo, pensando de cajón, que no va a poder hacer el proyecto, es muy difícil que yo creo que alguien tenga la capacidad de o la visión de querer meterse económicamente. Fíjate que voy a acotar algo para atrás. Aquí lo que estaba pasando en el fondo es que como no se podía modificar el PRNS, porque nadie quiere modificarlo para meterse a ampliar el radio urbano hacia el fondo de los cerros, porque en realidad sería una catástrofe y desde el punto de vista político sería muy difícil que pasara algo así, inventar una forma administrativa de hacerlo. Entonces, y esto es súper grave porque justo en este periodo donde estaban todas estas aprobaciones, un seremi les dio autorización, interpretó, y esto es lo más, una de las cosas más importantes de todo esto, que no lo recoge el fallo, pero un seremi dice, ¿sabe que hay un vacío legal en todas estas normas? Y le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a dar autorización a usted para que subdivida terrenos que usted tiene en áreas de preservación ecológica. Cuando el plano regulador, el plan regulador dice que si tú no hiciste las subdivisiones antes del plan regulador, no las puedes, en el fondo, hacer posteriores. Entonces, el seremi dice, no, hay un vacío allí, parece. E interpretó la ley y les dio autorización a estos proyectos para hacer nuevas subdivisiones. Y ese periodo, esa ventana, se aprovechó para que toda la cuota 1000, pasando hasta Farillones y pasando hasta el Cajón del Maipo por Peñalolén, muchos proyectos subdividieran sin autorización, pero con esta autorización entregada por el seremi. ¿Qué pasó? Que un año después de esto, el 2017, se dio cuenta la Contraloría General de la República y el Contralor emitió un dictamen en que les dice, seremi, usted incumplió la ley. Lo tengo acá, el dictamen, no te lo estoy inventando. Seremi, usted incumplió la ley, por lo tanto, tiene un plazo, creo que eran 15 días, para anular todas las subdivisiones que entregó. ¿Qué crees que pasó? No las anuló. No solo eso, sino que el equipo después que estaba trabajando del seremi bajo, se fueron a trabajar a los mismos proyectos inmobiliarios, un tema, mira, no me voy a meter en esa parte porque ya es como cagüí. Pero lo que te quiero decir es que la profundidad de esto es que si estos proyectos se aprobaban y no había un fallo que dijera que estos tenían un estatus de área protegida, todo ya estaba subdividido y se estaba esperando para construir, no sé, no quiero decir tu número, pero eran 200 o 300 proyectos más de aquí a los próximos 10 años.
Sí, claro, estos cuatro proyectos, digamos, de los que estábamos hablando entre Lo Barnechea y Colina, eran el principio de una ola probablemente de proyectos que se podría haber venido, ¿no es cierto?
Eso era, y lo que permitía era que yo te diría que, de nuevo, tirándome así al agua, es que el radio urbano se expandía quizás 1 o 2 kilómetros hacia, en el fondo, los bosques.
Y esto ponía en riesgo, tal como has dicho tú en el artículo escrito de la Era Azul, toda una biodiversidad, una zona que es considerada hotspot a nivel mundial, una de las 35 zonas de biodiversidad ultra valiosa, un corredor biológico, un espacio que también, como tú describes en esta columna, está lleno de flora y de fauna, que justamente es de la zona, es absolutamente, ¿cuál es esa palabra que se me olvida? Es... digamos, endémica, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y por lo tanto no estamos hablando de un tema teórico, estamos hablando de un tema real. Este tipo de proyectos lo que hacen es finalmente espantar o destruir parte importante de esa biodiversidad.
O sea, para que tengamos claro, el bosque esclerófilo es un bosque, el estatus es distinto porque no hay un estatus como bosque esclerófilo, pero si tú vas, que la gente tiene que conocer la especie, hablemos de alguna especie, tenía el peumo, tenía el quillay, ¿no es cierto? Está el guayacán, o sea, todos los que más o menos uno ve cuando va a caminar por el cerro, están en un peligro, pero increíble. O sea, tú veis las sequías, más toda esta expansión inmobiliaria ha hecho que prácticamente del peumo, de nuevo, me voy a tirar un número, el 70% de los quillay, el 70-80% están secos, no tienen agua, los han cortado. El famoso litre, que todos lo conocemos, ya casi no quedan litres. Tú te vas a los cerros y no quedan litres porque se secaron con la sequía y todo el cuento. Entonces, efectivamente, estas son zonas. Hay 5 zonas en el mundo. Esto es una ecorregión que está en 5 lugares en el mundo. Porque tú ves un pedacito en el Mediterráneo, hay una parte en Estados Unidos, hay una parte, creo que era en Australia. Entonces, si tú miras ahí una franja, es una ecorregión. Pero además de ser una ecorregión, el que tenemos en Chile es endémico, en gran parte. Hay una gran parte de las especies que son endémicos. Los mismos que hablamos, todos estos árboles, muchos son endémicos. O sea, se pierde ese árbol y no está en ningún lugar del mundo más. Por eso que se habla de un corredor biológico, de un hotspot a nivel mundial, donde además están los pumas, donde, por ejemplo, te doy un dato, Chaguay, que llega hasta los prácticamente 1.500 metros, no lo mío, debe ser por lo menos 1500, debe estar a unos 300 metros de una condorera. La condorera es donde los cóndores ponen sus huevos, que yo no la conocía y la descubrí, mira, viajando por los cerros. Y está a unos 300, 400 metros de Charhuay y debe ser de las condoreras más grandes que hay en la región metropolitana. Pensemos que en Chile deben quedar, no sé, será un número, 3.000 cóndores, con suerte, de los que hay en Chile, de los cuales en la región metropolitana habrán, no sé, 600, 800, no tengo idea. Ahí hay una condorera, está a 300, 400 metros del proyecto. Entonces, los pumas que han bajado a la dehesa, bajan por Charhuay. Si yo tengo, yo los he visto las, tengo en el fondo las huellas de los pumas ahí.
Una foto de una huella que sacaste, sí, en tus redes sociales.
Hay un gran amigo, no lo voy a nombrar porque a lo mejor no quiere, pero él es una persona que trabaja como yo en una empresa, y él le encanta la flora, y descubrió en los terrenos de Charhuay una flor que está solo en Chile y que quedaban 10. Y lo que hizo fue subir a los cerros, ponerle en el fondo que no se los conejos no se las comieran, y ahora tiene 200 flores de estas. Y es un caso que sacó un premio internacional, está escrito un paper de esa flor, o sea, eso es lo que estamos protegiendo.
Otro héroe urbano, Gonzalo Prieto, ¿no? Tu amigo.
De todas maneras. Completamente, y sube y le pone esta cuestión, ¿no? Es muy increíble el caso.
Estamos conversando con Gonzalo Prieto, trail runner, ambientalista, fotógrafo, un hombre que se ha preocupado mucho por nuestro medio ambiente y que recién, a través de la Contraloría, ha logrado una gran victoria, tal cual como él escribe en su cuenta de Twitter. Ganamos una gran batalla después de un año de trabajo muy duro. A partir de hoy, dice el 3 de octubre, todos los bosques que están sobre la Cota 1000 han sido reconocidos como áreas bajo protección oficial, lo que impide la expansión inmobiliaria y su destrucción. Gonzalo, y en esta misma línea, una pregunta para saber si es de tu interés y es una causa que ya de alguna manera estás apoyando. El tema de los cerros islas en Santiago es un tema muy potente porque son también espacios de biodiversidad tremenda. Varios tienen su cumbre sobre la Cota 1000, pero la gran mayoría de los terrenos de los cerros islas de Santiago están bajo, digamos, dominio privado, particular, y en muchos de ellos se han realizado proyectos inmobiliarios. Si uno ve, por ejemplo, el Cerro Alvarado, por el lado de Vitacura, está casi entero construido, y por el lado de Lo Barnechea hay proyectos que tienen autorización y que se van a empezar a desarrollar. Si eso uno lo suma a la difícil que es el acceso a la montaña en Santiago, muchas veces hay que depender de la buena onda de que el dueño esté dispuesto a poner una reja ahí media hechiza para que alguien pueda entrar, o definitivamente te puede poner un candado. Estos dos temas, Cerros Isla como espacios protegidos y acceso garantizado a la montaña, son temas en los que participa, en los que te interesa participar, porque con tu energía, con tu conocimiento, sería bonito verte en estas causas también.
Gracias, Rodrigo. Mira, y súmale un tercero, que son los humedales urbanos.
Exacto, buen punto.
Tenemos los humedales urbanos. Mira, a mí me encantan. Yo trato de participar, entonces yo tengo otra pega, le digo todo. Este trabajo que hago, literalmente lo hago en las noches, o sea. De nuevo, no me hago el super bacán, sino que efectivamente estudio, estoy en las noches, la gente me pregunta mucho, trato de usar las redes sociales, uso la ley del lobby, pido los artículos por ley de transparencia, me encanta, he participado con la gente de los humedales urbanos, sobre todo uno que está el humedal Los Travenses, que es una obra, es un humedal maravilloso que tenía Los Travenses, y que de nuevo, como decís tú, llegó una inmobiliaria, bueno, a lo mejor le dieron permiso, a lo mejor tiene algunas cosas, y literalmente canalizó el humedal.
Sí, desapareció
y lo destrozó. Entonces, de nuevo, el Cerro Alvarado, lo que tú dices, ahí está la misma inmobiliaria de Charhuay, también están tomando el Cerro Alvarado, está el Cerro del Medio.
El Cerro del Medio, con un proyecto destructivo.
Juan Pablo Pará, ahí de Salvemos Barnechea, ha hecho una tremenda labor. Mira, yo, y respecto a los cerros, a los cierres de los cerros, que además directamente están en estas zonas que estamos hablando. Yo creo que lo que va a pasar ahora, Rodrigo, es que en base a esto, y esa es la cara que yo realmente tengo, y la gente que me escribe me inspira mucho también y me gusta inspirar de vuelta, que es, si nos quedamos esperando que siempre exista, como decir tú, un superhombre que aparezca que cambie las cosas, la verdad es que no pasa nada. Estos cambios se generan por estos pequeños clics de cualquier persona que llega, se para en la entrada de, no sé, porque le cerraron el Manquehue, estudia un poquito la ley de acceso y se da cuenta que reclamando, que formando un pequeño grupo, y la presión ciudadana finalmente hace que los cambios ocurran. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Chile, y esto está pasando desde Hidroaicén y para adelante, es que los verdaderos estudios de impacto ambiental, las verdaderas evaluaciones ambientales, las hace la gente, no las hacen las empresas, porque acuérdate que más encima de estos estudios los contratan las mismas empresas, es bien especial. Entonces, yo invito a la gente a a eso, a que cuando vean algo que no les guste, estudien.
A que seamos proactivos, ¿no?
Claro. Llamen a un abogado amigo, llamen a... Oye, me podía ayudar. Yo me senté con un amigo, a quien quiero mucho, cuando no sabía nada, y experto y lo jodí, pero hasta que me estaba de la oficina. Y me explicó cosas que son bien espectaculares, hace un año, que son las que ratificó el fallo. O sea, a mí me encanta participar, contestando tu respuesta. Estoy tratando, yo me he contactado mucho con la gente de Queremos Par, que me encanta ese proyecto, lo encuentro maravilloso, ojalá la gente se sume. Está la misma causa de protejamos Barnechea. Está el humedal Los Chavenses, para que la gente tenga cosas, en el fondo, está el Bosque Panul, que es maravilloso. La zona del Bosque Panul tiene una causa que es espectacular, pero ahí están también destrozando el Bosque Panul, y yo creo que con este fallo se van a dar muchos elementos de discusión para que la gente tenga herramientas y pueda interponer acciones en la Superintendencia de Medio Ambiente, en tribunales ambientales. Si aquí el problema es que para ganar muchos de estos temas yo tuve mucha suerte, porque en realidad yo más bien hice trabajo con las instituciones. Y es muy difícil, porque si el Superintendente de Medio Ambiente no te pesca, hasta ahí llegaste.
Claro.
A mí me pescó, claro, porque a lo mejor lo hice, y porque él además, yo siento que tiene una preocupación por el medio ambiente y su equipo también. Entonces, yo creo que la gente tiene que encender esa mechita y hacerlo, pero es muy difícil sin abogado, pero se puede. Por eso que todos estos proyectos avanzan, porque tienen muy buenos abogados. Y uno, al final, es de una persona que no tiene abogado, tiene que trabajar en otras cosas. Trabajáis de noche y es muy difícil rebatir los argumentos, porque al final te meten un rollo, porque las costas, que no sé qué. Entonces hay que aprovechar las instituciones, porque creen que funcionan. La gente tiene mucho escepticismo, pero hay instituciones en este país que funcionan muy bien si es que uno estudia, conoce los lugares y presenta argumentos inteligentes. Es muy difícil que una denuncia con argumentos válidos sea desechada, porque tienen tiempo, protocolos, y por lo tanto no es tan fácil. Y para eso además está la Contraloría, para recurrir. Cuando tú encuentras que un servicio público no está actuando como corresponde, la Contraloría, y tú cuando escribes a la Contraloría, te responden y te dan un oficio de vuelta.
Interesantísimo. Entonces, Gonzalo,
créeme que las instituciones funcionan muy bien, está todo digitalizado, tú puedes pedir cualquier documento, quiero un permiso, que eso parece que está medio oscuro, ¿no? Lo pedí y te lo mandan, y si no te lo mandan, a los 10 días o a los 20, tú puedes apelar y hay un juicio, no te digo un juicio, pero tú puedes incluso apelar si te dicen que no, y entras en un dictamen, es muy espectacular eso, eso es que la gente puede hacer esto. No hay que quedarse en que Gonzalo Prieto, quien sea, oye, esperemos que él pare, no sé, por la cuestión de Panul, ¿cachai?
Uh-huh. Sí, tenemos que hacerlo entre todos. Gonzalo Prieto, tu cuenta en Instagram, @GonzaloNonstop, tu cuenta en Twitter, Gonzalo-Prieto y mayúscula, para quienes quieran conocerte un poco más. Muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por todo este trabajo que has hecho de manera pro bono, quitándole tiempo a tu familia, probablemente con costo alternativo de tus propios ingresos, pero pucha que rico es poder aplaudir a alguien que se preocupa por la ciudad en la que vive y por su medio ambiente. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias, Rodrigo, por la tribuna, porque la verdad que es necesario. Así que te lo agradezco mucho y un saludo a todos.
Te pasaste, un abrazo. Nos vamos al corte, 2:51, ya vuelve Santiago Adicto en Duna.
En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte al Elige Verde, ropa deportiva, mi Coca-Cola.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno! Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Cuidarse es tarea de todos, por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta, fue rapidito, ¿vieron? Vamos con el acertijo musical. Ajá. Está bueno, ¿eh? Medio difícil igual. ¿Qué será esto, Ricardo? ¿Lo voy a adivinar, crees tú? Confías en mí. Ya, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo les va a ustedes también. Oye, uno de los nominados al Premio Puerto Urbano 2018, al PAU, fue el Parque del Carbón. Emplazado en la desembocadura del río Lebu, en la región del Biobío, este proyecto busca rescatar el pasado carbonífero del sector. Se trata de un parque que pone de manifiesto los vestigios existentes de esta actividad, ya que ahí estuvo la faena de la planta de lavado de carbón. Esta iniciativa convirtió un sitio eriazo de 45.700 metros cuadrados en un parque urbano con identidad local, que incluye ciclovías, un faro que sirve de mirador, paseos peatonales, una pérgola y 28 tótems de madera para recordar a los obreros que murieron en los yacimientos. Además, al centro del parque está la casona patrimonial perteneciente a la familia Rasturiz, que se construyó hace más de 130 años y que fue restaurada. Puedes encontrar más información en premioaportourbano.cl. Y recuerda que tienes hasta el 20 de octubre para postular tu proyecto. Quedan 5 días. En el PAU quieren conocer y potenciar las buenas iniciativas. Así que anímate a participar. Está bueno, ¿no? Qué ganas de conocer ese Parque del Carbón. Oye, ¿ya has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Bueno, en Aguas Andinas ya lo pensaron y se han comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social y además la primera sanitaria del mundo en fijar metas de reducción de emisiones a 2030. Oye, y cuidarse es tarea de todas y de todos. Por eso en Enel han tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y ahí te encontrarás con este muy interesante tema que empezamos a comentar ayer. Hidrógeno verde, dos puntos, el combustible del futuro puede ser chileno. Algo que además tienen en común naciones como Chile, España, Inglaterra, Alemania, Holanda y Francia. Y es que estos 6 países han establecido el año 2050 como meta para alcanzar la carbono neutralidad. Puedes seguir leyendo en enel.cl. Oh, esta canción está difícil. Me suena mucho, pero ¿es un grupo muy conocido? O sea, ¿o es un one hit wonder? ¿Qué? O sea, me suena como el típico grupo noruego. Ah, son alemanes, no son noruegos. Ah, está difícil, ya. Sonaba como ajá, pero entonces no es ajá. Por ahí va, sí. Está difícil. Oye, bueno, vamos a seguir pensando. Hexacon, inmobiliaria que está con Santiago Adicto desde el primer día en Radio Duna, es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Llevan más de 20 proyectos en 14, 15 años y buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y tienen un súper interesante post en hexacon.cl/blog, la importancia de las supermanzanas y los jardines verticales, se los recomendamos. Y ojo, hoy día tenemos un live en el Instagram de Toyota, @ToyotaChile. Vamos a tener un live a las 7:30 de la tarde conversando con Cecilia Calderón, la jefa de marketing de Toyota Chile, sobre el All New Rush, este nuevo SUV de Toyota que las hace todas, desde hacer el turno del colegio hasta ir con toda la familia a la playa. La gran capacidad de hasta 7 personas del All New Toyota Rush va a ser nuestro tema de conversación. Y si quieren más info, toyota.cl. Y también quiero recordarles esto que les conté la otra vez, que Entel donó 80.000 planes móviles a adultos mayores en esa campaña Vamos Chilenos que se hizo hace algunas semanas. En total, 1.500 millones como parte de este trabajo fantástico en el marco de la iniciativa organizada por la Fundación Teletón y la Fundación Conecta Mayor. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Oye, dame alguna pista porque parte con A, banda alemana. Es que me suena. Ya, dime la segunda. AL, espérate, ¿es un grupo con una pura palabra o con dos? Y yo todavía no lo adivino. Al. ¿La tercera, Richie? Alp. Uy, ¿qué me pasa? No, parece que hoy día vamos a sacar un rojo. ¿Qué banda, eh? ¡Alphaville! ¡Maldición! Sí, pues Alphaville, como Big in Japan. Sí, como Forever Young. Y esta se llama Do You Want to Dance With Me? Dance With Me. No me da ni para el 4, un 3-5. Nos vamos con Alphaville. Queda un minuto para las 3 de la tarde. Dance With Me. A ver si mañana viernes mi última oportunidad para sacarme una nota azul. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Pitu, la dirección de Radio Duna. Hasta mañana.